Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok, eta ongi etorri adesalambrar irratsaio internazionalistara, aste artero bezala arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian. Gaurko elkarrizketan, Brasilgo azken gertakari eta bertako egoera soziopolitikora gerturatu nahi dugu, eta horretarako MST edo Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierrako koordinatzailea den Alexander Conceizaurekin mintzatuko gara. Abestiaren erradiografian, The Baboon Show musika talde suediarraren Same Old Story, langileon miserias eta erresistentzia beharraz aritzen den kantua izango dugu entzungai. Etorkizuna gurea dela diote. Ala ote, ala bedi. Amaitzeko kolaborazioan Brasil izango dugu berriz jo puntuan. Oraingoan, bia kanpesinako emakumeek 2006an burututako ekintza gogora ekarriz, aurten askapenako brigadista izandako Endika Garciaren eskutik. Irrasaioari hasiera emateko munduko gertakariak errepasatuko ditugu ondorengo titular baterian. Uinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baino borroka bakarra.
Gaceta Internacionalista. México. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 107.000 personas desaparecidas. El registro también informa que desde 1964 hasta la fecha fueron halladas 150.000, casi 11.000 de las cuales sin vida. Una de cada cuatro de estas personas desaparecidas registradas es mujer, y de los desaparecidos hallados sin vida, un 14% eran mujeres y un 84% hombres. Amazonía, récord de deforestación en 2022. Según las autoridades brasileñas, la Amazonía perdió durante el mes de octubre casi 904 kilómetros cuadrados de selva, un 3% más que en el mismo periodo del año pasado. En los primeros 10 meses de 2022 también se batió el récord acumulado con 9.994 kilómetros cuadrados de vegetación nativa arrasados, la tasa más alta desde que empezaron las mediciones en 2015. Organizaciones ecologistas de todo el mundo advierten de que el ritmo de desforestación en la Amazonía brasileña está llegando al umbral de no retorno. También se ha señalado la coincidencia de esta tendencia funesta de destrucción medioambiental con el mandato del presidente Bolsonaro durante los últimos 4 años. Los presidentes de Venezuela, Surinam y Colombia, por su parte, acaban de presentar un plan para preservar la Amazonía. China desplaza a Estados Unidos como principal inversor en América Latina. La inversión extranjera directa de China en América Latina asciende a más de 171.000 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 589% en la última década, es decir, casi 7 veces más. Por ejemplo, en 2021 Brasil, la mayor economía latinoamericana, se convirtió en el principal destino de la inversión extranjera china en el mundo, con 5.700 millones de dólares destinados sobre todo a los sectores de energía y tecnología. China es el principal socio comercial de América Latina, salvo Colombia, porque Estados Unidos sigue siendo el principal inversor en este país, lo mismo que en el caso de México, Canadá, Centroamérica y el Caribe. África. Desde 2021 han muerto más de 5.600 personas que migraban hacia Europa. La Organización Internacional de las Migraciones ha documentado la muerte de 5.684 personas desde principios de 2021 en las rutas migratorias hacia y dentro de Europa. Desde enero de 2021 hasta el 24 de octubre del 22 se documentaron al menos 2.836 muertes y desapariciones en la ruta del Mediterráneo central, mientras que en la de África Occidental y Océano Atlántico hacia Canarias se documentaron 1.532 muertes en el mismo periodo, una cifra que supera cualquier periodo bienal desde 2014. Los registros muestran además que muchas de las muertes en las rutas migratorias a los países de destino en Europa se podrían haber evitado con una asistencia rápida y efectiva a las personas migrantes en peligro.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. O risco que corre o pau, corre o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. Nós estamos em guerra, o lado de lá já decretou, pois contratam pistoleiro pra matar trabalhador. Nós estamos em guerra, o lado de lá já decretou, pois contratam pistoleiro pra matar trabalhador. O risco que corre o pau, corre o machado. os que mandam matar também podem morrer. O risco que corre o pau, corre o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. Essa é a nossa proposta e a gente vai ganhar se levarem um daqui.
Muy buenas camaradas, estamos con Alexandre Conceição. Conversaremos con él acerca de la situación de Brasil después de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre. Alexandre es miembro de la Coordinación Nacional del MST de Brasil, del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Aclaramos esto porque también hay movimientos sin tierra en otros países de América Latina, pero el más robusto es, sin lugar a dudas, el de Brasil. Alexandre, ¿qué tal estás?
Hola, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias por acompañarnos desde aquí desde la Salambrar, es un gusto escucharte. Y bueno, vamos a hablar un momentito acerca de la situación de Brasil vista desde el MST, de los movimientos revolucionarios, ¿no? Alexandre, el pasado 30 de octubre se celebró la segunda vuelta de las elecciones en Brasil en las que salió elegido Lula, que asumirá el cargo de presidente el 1 de enero de 2023. Estas elecciones se celebran tras años de la presidencia de Jair Bolsonaro. Alexandre, ¿qué análisis hacen de los años bajo la presidencia de Bolsonaro y el contexto en el que se han celebrado estas elecciones?
Muy bien, compañero Jonathan. Un abrazo a todos ustedes de Adesalambrar. Mira, como tú hablas, como tu pregunta, es importante contextualizar muy bien. En 2013, aquí nosotros fuimos invadidos por una guerra híbrida coordinada por los Estados Unidos, por el imperio, que estaban pasando por una crisis grave desde 2008. Entonces, intentaron colocar todo el peso de esta crisis arriba de la espalda del pueblo latinoamericano, con varias tentativas de golpe. Y utilizaba el método de la guerra colorida, guerra híbrida, a través de los lacayos del imperio que hay aquí en Brasil. Entonces, en 2013 se desatan movilizaciones difusas, movilizaciones sin pauta concreta, movilizaciones cuestionando todos y todos, y no apuntaban un camino. Por eso que fueron fuertes movilizaciones, y esta movilización fue suficiente para crear un movimiento que llevó al golpe de la presidenta Dilma en 2016. Y el golpe fue justamente orquestado también por el imperio, que tendría investigaciones, invadían los correos electrónicos de la presidencia de Brasil, del Dilma, de Petrobras, que para ellos era muy interesante tomar a Petrobras de Brasil para ellos, porque había una crisis también energética del petróleo. Entonces ellos hicieron el golpe para sacar el presupuesto, sacar la soberanía de Brasil y encontrar acá en Brasil sus representantes, su lacayo. Y por eso después del golpe fue poco, porque ellos necesitaban seguir el golpe. Para eso entonces hicieron una persecución muy fuerte a los movimientos populares y sobre todo a Lula, que era la figura, siempre fue, digamos así, un más grande, un mayor de todos los dirigentes políticos más populares de toda la historia reciente de Brasil, Lula. Entonces lo perseguieron, lo mataron preso y lo prohibieron de hablar en casa durante las elecciones de 2018. Y también, siguiendo eso, este roteiro, digamos así, del golpe, ellos también se juntaron con la burguesía nacional, más el capital financiero, más empresas transnacionales, el agronegocio, los evangélicos conservadores ultradirectistas, se juntaron y siguieron el golpe, prohibiendo la participación de Lula en la disputa presidencial. Y con eso abrir el camino para Bolsonaro ganar las elecciones. Tanto es así que el juez que hizo el juzgamiento y la prisión de Lula, el juez Sergio Moro, de inmediato, así que para asumir el gobierno, este juez pasa entonces a ser ministro de la República. Entonces, había un golpe orquestado. Lo que es muy importante aquí ahora para ustedes es que, a pesar de todo eso, había resistencia, muchas luchas, muchas unidades de los movimientos populares. Incluso ahí llegó la pandemia, que fue un desastre para todo el pueblo brasileño. Entonces, las movilizaciones tuvieron que esperar un poco más de 2020. Y empezamos entonces a hacer grandes movilizaciones nacionales por la libertad de Lula. Construimos comités populares, Lula sale del cárcel y seguimos caminando con Lula por toda la parte de Brasil y logramos, con mucha dificultad, pero una victoria contundente, una victoria espectacular de dimensiones continentales, quizás mundiales, la victoria que obtuvimos aquí el día 30 de octubre, derrotando el fascismo y a la política ultra neoliberal. Y el fascismo incluso creciente en varias partes del mundo. Entonces fue importante esta victoria, no solo para nosotros brasileños, sino para también el mundo, para los valores socialistas, humanistas, los valores que defendemos nosotros. Entonces, por eso, compañeros y compañeras, este es un contexto muy importante, por eso que nuestra victoria tenemos que se abrazar mucho. Lloramos mucho porque fue una victoria muy fuerte contra todo el Estado brasileño, todo el presupuesto nacional, todo el apoyo internacional que tuvo Bolsonaro, y mismo así nosotros conseguimos derrotar a ellos. Incluso, para que sepan ustedes, ellos tuvieron la participación de Steven Bannon y su equipo con más de 100 militantes americanos aquí metidos en las elecciones de Brasil, tentando desestabilizar nuestra democracia, nuestras votaciones. Algunos aparelhos del Estado, durante el proceso de las elecciones del día 30, intentaron impedir que la gente saliera a votar. O sea, fue victoriosa, histórica y heroica la victoria que tuvimos con el presidente Lula el día 30.
Muy bien, Alessandro. Ha hecho un resumen bastante bueno, ¿no? En ese contexto, ¿cuál es el significado de estos resultados? Algo nos has asomado ya, pero nos los podrías explicar un poco mejor. Para los movimientos revolucionarios en Brasil.
Para nosotros acá en Brasil fue muy importante la victoria porque, durante la pandemia, nosotros como el MST adoptamos la política tres orientaciones políticas. La primera, durante la pandemia y la resistencia al gobierno Bolsonaro, era que nosotros no podríamos perder ni una vida y ni un territorio y producir alimento. Entonces tomamos una definición de una política de resistencia activa, luchar con todas las fuerzas que tendríamos para resistir a la llegada de un gobierno ultrafascista acá en Brasil, ultra de derecha en Brasil. Después, con la llegada de la pandemia, entonces adoptamos la siguiente cuestión. El primero, un isolamiento productivo, así como mandaba la Organización Mundial de Salud, que tendríamos que cuidar, usar máscara, usar álcool gel, o sea, cuidar de la salud. Y nosotros hicimos eso, como cuidar de la salud, pero con isolamento productivo. Isolamento produtivo significava, mesmo com Bolsonaro e seu governo tirando, sacando o pressuposto de investimento na agricultura familiar, que nós produzimos mais de 70% de todo o alimento que vai à mesa do povo brasileiro, é produzido pela agricultura familiar. Então, só adotamos isolamento produtivo porque a crise social que estava chegando com muita força em Brasil estava trazendo, junto com a pandemia, la pandemia del hambre. Más de 33 millones de brasileiros se despiertan por la mañana y no saben si van se alimentar de alguna cosa. No saben, a veces, ni agua siquiera para tomar, si tienen. Entonces, 14 milhões de desempregados, mais de 33 milhões de pessoas hambrientas. Então, a Universidade adotou a política de isolamento produtivo para produzir alimentos saudáveis para o povo. E com isso, companheiros e companheiras, adotamos a terceira política, linha política, que é isolamento produtivo e produção de alimentos saudáveis e solidariedade. Isso, ou seja, durante toda a pandemia, até dezembro deste ano, do ano passado, nós entregamos para todo o povo brasileiro mais de 8 mil toneladas de alimentos. Entregamos mais de 1 milhão de almoço, ou desajuno, para toda a gente. Mais de 170 mil livros distribuímos durante todo este processo, como uma política de cuidar da gente, de cuidar daqueles que mais necessitavam, e assim o processo de solidariedade. Então, com isso, conseguimos sair da pandemia quando chega a vacina, a vacuna, e então começamos a fazer várias mobilizações nacionais, e também por fora Bolsonaro. Foram mobilizações de 2020, 21 e 22, muitas ações, e construindo organicamente comitês populares para seguir organizando a gente. Então, foi uma política de resistência, de persistência, de organização, de formação política para que lográssemos chegar à final das eleições com uma vitória. Agora, temos outras tarefas, pelo menos três tarefas nós estamos nos colocando. A primeira tarefa nossa foi eleger Lula presidente entre dia 30. Lá cumprimos. Agora é cuidar de Lula para a posse, para a toma de poder, porque eles estão tentando não permitir que Lula tenha posse, não tenha a toma de poder. Então, nós estamos mobilizados com várias organizações, se preparando para ser um grande movimento popular de massa, sobretudo em todo o Brasil, mas sobretudo aqui em Brasília, para dia 1º de janeiro, que você possa nos acompanhar, em 1º de janeiro. Vai ser uma grande festa popular democrática para a toma de posse. E o terceiro tema é que nós temos que ajudar a Lula a governar. E ajudar a Lula a governar é justamente acompanhar e seguir cobrando, seguir vigilante em la pauta que os movimentos sociais têm, que é a pauta de emergência. A pauta de emergência significa que o governo tem que tomar decisões para sacar a gente de hambre, de desemprego, para gerar emprego, para gerar oportunidades, mais educação, mais médico, mais produção de alimento, mais crédito para produzir alimento. Com isso, em primeiro ano de governo, nós não temos mais gente hambrienta, nós não temos mais gente em las calles. Por isso que é um projeto de emergência e, claro, seguindo com um projeto estrutural, para que nós possamos estruturalmente seguir como política de Estado e não só como política de governo.
Has hablado un poco de los desafíos y la pregunta que te queríamos formular es ¿cuáles son los límites y desafíos? Los desafíos un poco lo has mencionado ya, ¿no? ¿Cuáles son esos límites que se abren tras las elecciones para los movimientos revolucionarios? Con el mandato de Lula, naturalmente, después de cuidar, como dices, y garantizar que Lula llegue al poder, definitivamente, ¿no? Tras las elecciones.
Claro, mira, es importante la participación de Lula en la COP, y Lula habló el día 30 cuando salió el resultado final, de que el mundo extrañaba a Brasil, porque de hecho la política ultrafascista de Bolsonaro nos isoló del mundo, nos transformó en una paria del mundo. Entonces, la participación de Lula en la COP27 nos lleva para el mundo otra vez, y sobre todo con un tema fundamental, que es el tema del medio ambiente, que es una pauta principal nuestra. Entonces, tenemos muchos desafíos. A questão de desmatamento zero, a produção de alimentos saudáveis, tudo isso que já está falando. Mas é importante nós termos a consciência e que vocês também sepam que nós não ganhamos as eleições só com o PT. La elección tuvo que hacer una gran frente amplia donde sectores de la burguesía tuvieron que se juntar a nosotros. Entonces, será un gobierno amplio, un gobierno que tendrá que reconstruir las bases de la democracia brasileña. Por eso que nosotros tenemos que contar como desafío aprovechar este momento de reconstrucción y reconstruir una democracia protagónica, participativa, donde la economía esté voltada a atender las necesidades del pueblo, de la nación brasileña, y después sí atender las necesidades de parte del mundo. Entonces, los límites son esos, ya están dados. Ahorita empieza la transición del gobierno y varios sectores estarán con nosotros en el gobierno. Lo más importante es que nosotros tenemos confianza en el presidente Lula, en su mandato, pero para romper este límite es lo que estaba hablando anteriormente para ustedes, que nosotros tenemos que mantenerse movilizado, en conciencia, movilizado en organización de barrio, de escuela, en los niños, en las mujeres, los hombres, disputando ideológicamente también el gobierno, disputando todos los espacios para que nosotros podamos ir imprimiendo dentro del gobierno, dentro de esta frente amplia, la necesidad y la pauta fundamental, que es la pauta nuestra, una pauta emergencial, ya te hablaba, y una pauta estructural, para que nosotros podamos avanzar, digamos, ahí con este gobierno.
Un poco lo mencionabas, Alexander, ya, lo difícil que fue este proceso desde el 2013 hasta ahora y lo grande de la victoria, ¿no? Sobre todo porque veíamos con preocupación el hecho de que si este ultraderechista Bolsonaro reconocía los resultados electorales, ¿no? En ese sentido, desde que se conocieron los resultados, grupos bolsonaristas se han organizado para oponerse al resultado y han bloqueado carreteras y pidiendo la intervención militar, promocionando golpe de Estado, ¿no? ¿Qué análisis haces de estos hechos y cómo crees que puede evolucionar la situación?
Entonces, los grupos bolsonaristas que todavía siguen movilizados son justamente una parte muy pequeña, como 5 o 7% de una población que pauta el regreso de la dictadura militar, la cuestión del fascismo, de la Concuscan, es una parte muy pequeña de Brasil, pero existe, y están ahí. Ellos, después del día 30, intentaron cerrar todas las carreteras. En una hora, después del día 30, más de 200 puntos de las carreteras de Brasil fueron cerradas. Y nosotros adoptamos la siguiente medida para nosotros de los movimientos sociales. Quien tiene que resolver eso es el Estado, es la policía, y no a nosotros ir sacar nadie de la carretera, sino ellos tienen que resolver el problema de los monstruos que ellos mismos lo crearon. Entonces, este movimiento había crecido en las primeras horas, del día 30 se mantuvo creciendo el día 2, pero después empieza a este movimiento a se desmovilizar en todo el Brasil. Hoy yo no creo que tiene más de 20, ya no tiene más carretera cerrada, es importante. ¿Y qué hay? Hay una movilización acá en Brasilia, donde ellos están con más o menos unos 500 camiones, autobuses, en frente al cuartel general del ejército, con el apoyo, no del ejército, sino de algún general dictador y por bajo del pano, por bajo de la mesa, darse el apoyo a esta gente, y ellos están movilizados, pero no pasan de 2.000, 3.000 personas. Es importante hablar para ustedes, ya que vamos, ya que mañana es día 15, mañana es el día de la República, día de la proclamación de la República. Sí. Entonces, mañana ellos están prometiendo hacer una movilización muy fuerte acá en Brasilia, donde estoy yo. Entonces, nosotros estamos muy vigilantes, atentos a todas las movilizaciones, pero también preparando nuestra mobilização que será durante todo esse processo de transição do governo, pelo senão preparar uma grande mobilização nacional para a posse, para a toma de posse. Por isso que nós vamos deixar eles fazer suas mobilizações, são mobilizações fascistas, criminais, que têm que ser reprimidas pela força do Estado e pelo Poder Judiciário. E esperamos nós que o Poder Judiciário tome conta este tipo de mobilização fascista, que é crime em Brasil hablar de ditadura, é crime em Brasil impedir que a posse de um presidente eleito legitimamente não seja possível. Ou seja, são muitos crimes que eles estão cometendo. Então, nós hagamos um chamado à justiça brasileira, que se ponga à altura e tome suas responsabilidades, porque nós não permitiremos que eles impidam a vitória do povo, a vitória democrática e a vitória de Lula. Por isso, nós vamos, pouco a pouco, mobilizando conscientemente através dos mais de 7 mil comitês populares que temos em todo o Brasil, vamos crescer mais a esses comitês para construir um grande movimento de massa do dia 1º ser uma grande festa popular.
Bueno, aquí saben que cuentan con todo nuestro apoyo. Alessandro, ¿querías agregar algo más para terminar la entrevista?
Yo creo que está bien, ¿no?
Sí, está muy bien, está muy bien. Así que estaremos atentas desde aquí para lo que desde los movimientos populares, el MST, necesiten de nuestra labor internacionalista y apoyar en todo lo necesario. Alessandro, muchas gracias por este tiempo y bueno, por tus comentarios.
Gracias, Jonathan, gracias a todos ustedes que hacen a desalambrar, y como decía el poeta uruguayo, a desalambrar, esta tierra tuya es mi de Joaquín, de Juan y María, de Juan y José.
Un abrazo.
Essa é a nossa proposta e a gente vai ganhar. Se levarem um daqui, surge mil em seu lugar. O risco que corre o pau, corre o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. O risco que corre o pau, corre o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. Eu já tenho machado, falta só botar a cunha e fazer igual ao gato, dar um tapa e esconder a unha. Eu já tenho machado, falta só botar a cunha e fazer igual ao gato, dar um tapa e esconder a unha. O risco que corre o pau, corre o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. O risco que corre o pau, corre o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Same Old Story, The Baboon Show. The Baboon Show taldea Estocolmon sortu zen 2003an. Momentu honetatik ona, 10 disko grabatu dituzte, single eta EP batzuez gain. Beren musikak estilo ezberdinak kombinatzen ditu, nagusiki rock eta punka, garage rock eta power pop elementuekin nahastuta. Erritmo irmoak, abeslariaren ahots indartsuak eta taldea kontzertuetan erakusten duten energiak taldearen arrakastaren gako bat izan dira zalantzari gabe. Ikuslekiko konexioa era natural eta errasean bideratuz. Lehenengo urteetan, Suedian jotzetik Eskandinaviako beste herri batzuetara salto egin zuten. Handik, hegoalderago dauden beste estatu europarretara, baita Txina eta Kubara ere. Hain zuzen ere, Kubako iraultzarekiko miresmena adierazi dute eta hiru aldiz bizitatu dute burujabetza eta borrokaz erreferentia den herri hori. Non bertako musikariekin ere abestiak grabatu dituzten. Izan ere, taldeak langile jatorrizkotzat definitzen du bere burua eta bere abesti batzuen letretan islatuta geratzen da barrikadaren zein aldetan kokatzen den. Euskal Herria ere bizitatu dute maiz azken urte hauetan, festival handietan zein kontzertu aretoetan arituz. Entzungo dugun abestiak, Same Old Story dauka titulua, ipuin zahar bera. Eta horretan deskribatzen da, 20. mendeko, 30. hamarkadako Europako langile familia askotan bizi zen drama. Langile indarra kapitalistei saldu behar izan da eta krisi ekonomikoa areagotu zenean. Esklabotzan, miserian, frustrazioan, beldurrean murgildurik. Abestian aipatzen denez, langileak zenbakiak baino ziren lantegien jabeen begietara. Haiengandik ahalik eta gehien ateratzen saiatzen. Gaur egun aldatu ez den egoera. Mundu osoan zehar ikus dezakegunez. Kapitalismoaren logikan harrapatuta. Abestiak hotz handiko amaiera dauka. Mezu zuzen batzuk barnebilduz. Tartean, stand up and raise your fist, jaiki eta ukabila altzatu, our banner red shows the way ahead, gure ikurgorriak markatzen du gure bidea aurrera, it's our duty to resist, erresistitzea gure betebeharra da, the future belongs to us, etorkizuna gurea da. Entzun dezagun The Baboon Show taldearen Same Old Story abestia.
day. Stand up, raise your fist. Our banner red shows the way ahead. It's our duty to resist. Even though I am old and gray, I never will adjust. May the struggle live, there is more to give, 'cause the future belongs to us.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Nuestra lucha es para que las grandes extensiones de tierra utilizadas por estas empresas sean destinadas para la reforma agraria, para la producción de alimentos saludables para autosustento y generación de renta, para acabar con el latifundio y garantizar la justicia social en el campo brasileño, y sirvan de base para la construcción de la soberanía alimentaria de nuestro país. Invitamos a todos y a todas a alzar nuestras manos, nuestras azadas, nuestras hoces y nuestras conciencias, a unirnos contra los explotadores de la tierra, de la vida, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestros cuerpos. Estamos de pie, vigilantes y esculpiendo día y noche la fertilidad y la rebeldía que nacen de las entrañas de la madre tierra. Gabón, a desalambrar. Bajo estas líneas reivindicativas, más de 2.000 mujeres campesinas, integradas en la Vía Campesina y muchas de ellas militantes del MST, se alzaron un 8 de marzo del año 2006 en el estado brasileño de Río Grande do Sul, organizando una de las acciones de lucha más significativas y recordadas contra el capital transnacional en la agricultura, en concreto contra una de las mayores empresas transnacionales del mundo en la producción de eucalipto, la empresa Aracruz Celulose. Esta empresa, que por aquel entonces fabricaba 2,4 millones de toneladas al año de celulosa blanqueada, venía a representar el modelo de agronegocio contra el que el campesinado brasileño lleva durante décadas luchando de manera incansable. Modelo basado en la concentración de grandes extensiones de tierras, en la producción para exportación, en la producción a gran escala y a través de monocultivo, y utilización de agrotóxicos perjudiciales tanto para la tierra como para la salud humana. En este caso, esta transnacional poseía 300.000 hectáreas destinadas a plantar eucalipto, creando así un desierto verde de dimensiones desproporcionadas y provocando desequilibrios en los acuíferos de la región, puesto que la planta requiere de grandes cantidades de agua a lo largo de sus fases de crecimiento. En este sentido, la escasez del agua afecta tanto al consumo humano, animal como vegetal. De igual manera, la expansión de estas áreas de monocultivo provoca un éxodo rural, con la expulsión de pequeños agricultores de las zonas más cercanas, tanto por la propia escasez del agua como por las pésimas condiciones laborales a las que son sometidas las trabajadoras y trabajadores de las empresas de este sector. Aquel 8 de marzo del 2006, la acción colectiva, organizada y dirigida únicamente por mujeres campesinas, tenía como objetivo una gran marcha hacia el huerto florestal propiedad de la empresa La Cruz. Ataviadas con el chita, pañuelo colorido y reivindicativo de la mujer campesina, junto con la azada en la mano, fueron escoltadas por la policía mientras transcurría la marcha hacia la hacienda. La escolta únicamente se encontraba a la cabeza de la marcha, por lo que un gran número de aquellas mujeres aprovecharon la oportunidad para adentrarse en el interior de los invernaderos y así destruir alrededor de 10 millones de plantines de eucalipto y diferentes laboratorios. Como nos podemos imaginar, esta acción supuso grandes pérdidas para la empresa transnacional. Aquel mismo día, además, se estaba celebrando en Porto Alegre un encuentro internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en la que se discutían temas como la reforma agraria y el desarrollo rural. Las masas que se encontraban en el exterior de la conferencia protestando contra el agronegocio, al hacerse eco de esta acción, trataron de entrar en el interior del edificio para ser oídas y continuar así la lucha de sus compañeras. Sin embargo, estas fueron brutalmente reprimidas por la policía. Como resultado de aquella acción de lucha, en los meses venideros se intensificaron las luchas de las mujeres por todo el país, en una gran jornada que tuvo como lema Mujeres sin Tierra, en lucha por la soberanía alimentaria y contra el agronegocio. Las acciones reunieron a más de 15.000 mujeres y llamaron la atención de la sociedad por el carácter de denuncia contra los desiertos verdes y el financiamiento por parte del gobierno brasileño a empresas transnacionales, principalmente para la instalación de nuevas industrias de celulosa y de etanol en Brasil. Lo sucedido aquel 8 de marzo supuso un hito, no solo en la lucha contra el capital transnacional en la agricultura, sino también para el lugar que ocupaba la mujer en la lucha por la tierra. Relegadas históricamente a un segundo plano, viéndose incluso obligadas a adquirir una imagen más masculina para ser oídas y así crear simpatía entre las masas, la acción llevada a cabo en Río Grande do Sul supuso un punto de inflexión en la conquista por la legitimidad política de la mujer campesina en el Brasil, y al mismo tiempo establecerse a la cabeza de la batalla contra el agronegocio y en la defensa del modelo agroecológico. Según detallan las compañeras, aquel día representó fundamentalmente la afirmación y construcción de un feminismo proletario contra el capital, ya que hasta la fecha el feminismo estaba muy ligado a la clase media, con demandas que son importantes para las mujeres, pero sin representar una acción concreta para enfrentar al capital. En este sentido, tal y como venimos repitiendo, la acción proyectó a la mujer campesina como un referente político en la lucha de clases. Como nos podemos imaginar, las mujeres que participaron en aquella acción fueron criminalizadas por los medios y diferentes sectores, tachándolas de vándalas e inmorales, también incluso deslegitimadas por un pequeño sector del movimiento. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, la mujer campesina continuó y continúa hoy luchando, llevando a cabo diferentes acciones a lo largo del país. Podemos citar, entre otras muchas, la actuación de 1.300 mujeres en el estado brasileño de Espíritu Santo, en un puerto especializado en embarque de celulosa, en la que consiguieron paralizar su actividad durante 5 horas, arrojando también pintura sobre fardos con mercancía, estropeando así casi 2 toneladas. También las medidas de lucha llevadas a cabo en el estado de Maranhão, en la que mujeres de la vía campesina incendiaron varios atados de troncos de eucalipto en la hacienda de Vale do Rio Doce. Otras acciones de la mujer campesina, en Pernambuco, Paraná, São Paulo y Brasilia, han venido denunciando los perjuicios de los grandes proyectos de irrigación, la cría extensiva de ganado para exportación a costa de bosques y biodiversidad, la producción de monocultivos de caña de azúcar, soja, pino, etc. En definitiva, contra la expansión del agronegocio en el país. La lucha continúa. Besarkadarik xamur eta beroena, Brasilen, aurten ezagutu ditudan nekazal emakume olori. Arrotasunez azaldu ziguten nekazal emakumen ekintza zuzen hau. Rosmeri, Ana Carolina, Taise, Sisera, Maria, zuentzat omenaldi txiki hau. Segi borrokan!
Thank you.
zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Que arreglan los que expresen por la nuestra.